El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos a continuar con nuestro estudio ahí en el Evangelio de Lucas, donde el autor, inspirado por el Espíritu Santo, hace una, ¿cómo diríamos?, una especie de mirada general a los acontecimientos que rodearon la concepción y el nacimiento de del precursor del Mesías, Juan el Bautista, y del Mesías propiamente tal. Vamos a leer estos versículos, 39 al 45. En aquellos días, levantándose, María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. La narrativa de Lucas sugiere un orden bien elaborado de los acontecimientos en torno a la concepción y nacimiento del Salvador. Primero presenta el anuncio de la concepción del precursor del Mesías, luego el anuncio de la concepción del Mesías. Primero trata con el padre del precursor, luego con la madre del Mesías. Primero destaca las cualidades espirituales del carácter de los padres del precursor y luego hace lo propio, pero muestra esencialmente la sencillez de la madre del Mesías. Para entonces, reunir a los dos madres, tanto del precursor como del Mesías mismo. Y esto es lo que hace en una forma muy especial el autor, considerando que es un historiador y al mismo tiempo un médico, como bien sabemos por el resto de las escrituras del Nuevo Testamento, su calidad de historiador, Lucas trata de juntar todos los acontecimientos, de unirlos posteriormente para poder mostrar cómo el Señor está estableciendo desarrollando su plan y su propósito redentor. Recordemos que hacía 400 años y fracción que Dios había guardado silencio, no había enviado ningún profeta en ese tiempo, en ese contexto. Y entonces ahora comienza allá la culminación de su plan redentor a través de la aparición del Mesías. Sin embargo, ese orden que él tiene en la forma en que ordena los relatos es bien significativo. Primero anuncia el nacimiento o la concepción, el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías. Habla sobre el carácter de Zacarías y Elizabeth. Habla de quién va a ser el niño que iba a nacer, cuál iba a ser su carácter, y posteriormente hace lo propio, pero ahora con la madre del Mesías. Los dos relatos tienen similitudes. Ambos, por ejemplo, destacan por la presencia de un ángel, que era el mismo en los dos casos. Tanto el padre del precursor del Mesías como la madre del Mesías reaccionan con temor y estremecimiento ante un acontecimiento sobrenatural, que es la manifestación, la aparición de un ángel. En ambos casos el ángel anuncia la ocurrencia de un milagro en la concepción de los dos niños. En el primer caso, como bien sabemos, porque Elizabeth era estéril y además ya tenían mucha edad como para concebir un hijo. Y en el segundo caso, porque María no había tenido ningún tipo de relación sexual con su esposo. En ambos casos el ángel destaca las cualidades únicas que tendrían los dos niños, que serían concebidos. De Juan se dice que sería grande delante de Dios, que tendría gozo y alegría, y muchos se regocijarían de su nacimiento, que iba a ser lleno del Espíritu Santo, aún del vientre de su madre, que hará que su ministerio propiamente tal sea propicio, sea prolífico. Y del Señor Jesucristo se dice una situación similar, o mejor dicho, el ángel le dice a María de lo que iba a hacer. El Señor llamará su nombre Jesús, y eso implica sumisión. Dice también que que sería grande, pero en un sentido superlativo, mucho más que lo que lo fue Juan el Bautista. Dice que sería llamado Hijo del Altísimo en una filiación única y exclusiva que tenía con el Padre, y que además gobernaría desde el trono de David a todas las naciones. En ambos casos hay una reacción al anuncio también. Por un lado, de incredulidad por parte de Zacarías, y por otro lado, de falta de entendimiento en el caso de María, y por eso ella pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Evidentemente ella estaba manifestando algo que era normal, que era racional, porque era imposible que eso pudiese producir, ¿cierto? El hecho de no relacionarse sexualmente podía producir que quedase embarazada, de tal manera que su pregunta tiene que ver más con desconocimiento, con falta de comprensión, en el caso de Zacarías más con la incredulidad, como lo tratamos en su momento. El tema general de ambos relatos es el plan redentor que está llegando a su cumplimiento a través de estos dos niños anunciados. Esta es una de las cosas esenciales que hay que entender. Todo el relato o los relatos se unen a través de un hilo conductor, y el hilo conductor es el plan redentor que está llegando a su cumplimiento a través de estos anuncios. Dios cumple sus promesas. Podríamos resumir en esta frase lo que Lucas desea destacar nítidamente a través de los relatos correspondientes. Dios cumple sus promesas, siempre cumple sus promesas. Y en el Antiguo Testamento había, como bien sabemos, de Génesis 3:16 en adelante, 3:15, el Señor había prometido un Salvador, y eso es lo que iba a traer precisamente en este tiempo específico que Él en su sola potestad había determinado. Lucas desea destacar esto, y detrás de la escena, que de la escena humana propiamente tal, destaca que Dios está guiando todas las cosas para la consecución de sus gloriosos propósitos redentores. Eso es el tema en general que subyace todos estos relatos. Y el segundo tema que está ahí entretejido también es que Dios lleva adelante su plan por medio de personas, por medio de seres humanos. En este caso, personas sencillas, pero dispuestas a creer en sus promesas. Dios utiliza instrumentos humanos débiles, frágiles, para llevar a cabo sus planes y propósitos poderosos. Escoge soberanamente a un sacerdote de un pequeño pueblo de Judá, que ni siquiera se nombra el pueblo, así de insignificante tiene que haber sido. Si hubiese sido Jerusalén o alguno de las ciudades principales de Judá, hubiese sido destacado en el relato. Sin embargo, no aparece en ningún lado de qué lugar era. Era uno entre muchos. Recordamos que hablamos de miles de sacerdotes que había en ese tiempo en Israel, de tal manera que no era nada significativo que haya escogido a una persona desconocida en un sentido. También busca y escoge a una sencilla adolescente de un desconocido villorrio de Galilea, de los gentiles. Nazaret era, como bien vimos la otra vez, un lugarcito, un pequeño pueblo que tenía muy pocos habitantes, también sin ningún significado, nada significativo podría venir de allí, de tal manera que el Señor escoge a personas simples, comunes y corrientes para mostrar, y esto es lo que hay detrás de todo ello, que Él debe llevar la gloria porque Él es el que estableció el plan y Él es el que escoge a sus instrumentos a través de los cuales lo va a llevar a cabo. Ambos, Zacarías y María, creyeron al Señor y fueron instrumentos por medio de los cuales Dios ejecutó sus designios. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros, qué nos enseña en términos de aplicación esta verdad? Que pase lo que pase este año, Dios seguirá cumpliendo sus propósitos redentores en aquellos que Él ha escogido soberanamente antes de la fundación del mundo. Dios seguirá expandiendo su obra, su reino seguirá creciendo independiente de las circunstancias, las situaciones que tenga que enfrentar la iglesia. Su evangelio se seguirá predicando y por medio de esta predicación, como dice Pablo, la locura de la predicación, Dios seguirá salvando hasta completar el número de los redimidos, que nosotros no tenemos idea cuántos son ni quiénes son, pero sí hay un número en la mente perfecta de Dios y ellos se van a salvar sí o sí. Y este año no va a ser distinto al anterior en ese sentido. Dios seguirá extendiendo sus manos de salvación. Nada cambiará en Dios y sus planes. Los tiempos cambian, las culturas cambian, las sociedades cambian, las condiciones de vida cambian, pero Dios no cambia y tampoco sus planes y propósitos. Por eso es que podemos confiar plena y absoluta y completamente en Él. El Señor tiene el control de todas las circunstancias. Recordemos la situación de Job, que es un ejemplo tremendo. Ya estoy leyendo nuevamente la Biblia en este plan que me propuse otra vez leer por cuarta vez la Biblia completa. Y leyendo la Escritura, fui a los primeros capítulos de Job, y ahí uno ve que hay dos escenas ahí, una escena terrenal y una escena celestial. La escena terrenal es conocida por los personajes que aparecen allí: Job, ¿cierto?, sus hijos, su familia, los amigos de Job. Pero la escena celestial solamente es vista porque el Señor la revela a través de este libro, y que tiene que ver con el control de Dios en los acontecimientos, a través de los acontecimientos, para producir algo en su siervo. Incluso usando las artimañas, los engaños, la maldad del propio Satanás, Dios lo toma y lo utiliza como un instrumento para poder cumplir sus planes y propósitos. De tal manera que, en ese sentido, también nosotros como iglesia, como creyentes, podemos estar tranquilos, porque más allá de los vientos tempestuosos que puedan azotar a la iglesia, ella va a permanecer firme. Está fundada sobre la roca de los siglos y nada la puede mover de allí. Eso es la primera aplicación en cuanto a cómo Dios lleva a cabo sus planes y sus propósitos. Y la segunda es similar, porque Dios seguirá usando a instrumentos pequeños, frágiles e insignificantes, y muchas veces desconocidos para el mundo, para llevar a cabo sus objetivos eternos. Recordemos lo que le dice Pablo a los Corintios en el capítulo 1 de la carta, en el versículo 26 en adelante, cuando hace una lista del carácter de las personas, ¿cierto?, que él escoge, que no son importantes de la perspectiva del mundo, del hombre. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Allí está como Dios escoge a instrumentos comunes y corrientes que para el mundo no tienen ninguna importancia. Sin embargo, para Dios son instrumentos valiosos, porque a través de ellos Dios va a llevar a cabo sus propósitos eternos. La finalidad de todo esto, tal como lo plantea Pablo, es para que sea evidente a todos de que el poder es de Dios, y en consecuencia la gloria tiene que ser para Él. Los hombres importantes en esta tierra acá reciben su recompensa, y la reciben de los hombres. Aquellos que son instrumentos de Dios en esta tierra reciben su recompensa en la gloria, y no de los hombres, sino de Dios. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por tanto, no nos callemos ante la creciente odiosidad del mundo sin Cristo, no nos amedrentemos ante la supremacía moral que parecen manifestar estas personas que no temen a Dios y su palabra, y en consecuencia hacen su propia voluntad, dictan sus propios parámetros morales. El Señor llevará adelante sus propósitos en medio de esta situación y a través de vasos de barro como nosotros. Eso es lo que le dice Pablo a los Corintios también. Por tanto, tenemos que creer a Dios y sus promesas, y confiar y descansar en su poder, en su sabiduría y en su gracia. Nada puede detener a la iglesia de Cristo, así como nada pudo detener, ni la incredulidad de los israelitas pudo detener que Dios ejecutara sus planes, sus promesas, las cumpliera respecto a el envío de un Salvador, de un Mesías. Así tampoco en el día de hoy todo lo que el mundo haga va a detener a Dios y sus propósitos. Notemos en el contexto de nuestros versículos de hoy cómo el 36 es la clave para entender posteriormente el 39 al 45. sin que María pidiera una señal específica. Recuerden que vimos que varios en el Antiguo Testamento pidieron señal a Dios. María no lo hizo. Sin embargo, Dios le dio una señal a través del ángel. Dice el versículo 36. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Ahí está la señal, es decir, tu parienta Elizabeth también concibió a pesar de ser estéril, a pesar de que era imposible desde el punto de vista humano. No obstante, Dios hizo una obra. En consecuencia, lo que el ángel está prometiendo a María, y ese es el sentido, también será una realidad. Y finalmente, dice que María creyó eso y le dijo al Señor que se hiciera conforme a su palabra. Esta señal era para su, digamos, respecto a su parienta Elizabeth, había concebido un hijo en su vejez y a pesar de su esterilidad, y María podía, entonces, sin duda, Dios podía cumplir la promesa a María de que sí iba a tener un hijo a pesar de no haberse relacionado sexualmente con su esposo. Sobre esa base, sobre esa señal, tiene que haber quedado en María un deseo, un anhelo por ver efectivamente lo que Dios le había dicho que vieran, así como los pastores recuerdan cuando fueron y los ángeles le anunciaron que había nacido el Señor, y ellos posteriormente dice que fueron inmediatamente para ver lo que los ángeles le habían dicho, y efectivamente encontraron al niño envuelto en pañales. De la misma manera, María va donde Elizabeth y viaja una cantidad de kilómetros considerable, más de 90 kilómetros y quizás más de eso todavía, quizás unos 100 kilómetros más o menos de distancia entre Nazaret y la ciudad de Judá, que no se nombra en ninguna parte, por tanto no podemos especular al respecto. Nazaret estaba en el norte de la provincia de Galilea, y el lugar donde vivía Elizabeth y Zacarías estaba en el sur, en un desconocido pueblo de la provincia de Judá. Tenían que recorrer mucho terreno, y eso implicaba un viaje alrededor de 3 a 4 días de camino. No era tan simple el desplazarse esa cantidad de distancia de kilómetros en menos tiempo que en eso. Como bien observa alguien, dice, este encuentro demuestra la obediencia de María, puesto que refleja su deseo de presenciar la señal de la que le ha hablado el ángel en el versículo 36. María se apresura a obedecer dirigiéndose a donde Dios le está llevando. A primera vista, este acontecimiento tiene poco sentido. Sin embargo, para Lucas es un importante puente literario, ya que los dos personajes principales del relato se encuentran de manera simbólica a través de sus madres. ¿Cuáles son los personajes principales del relato? Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Y se encuentran de manera simbólica, dice, a través de sus madres, que era Elizabeth y María. Juan Bautista comienza a señalar a Jesús ya desde la matriz, como se había pronosticado en 1:15 al 17. Este párrafo se puede dividir en tres partes conforme a la reacción de los personajes involucrados y a la información de María respecto a lo que había acontecido. Principalmente en cuanto a la reacción que tienen cuando María llega. Es significativo. Si uno ve con detalle y más en forma más reflexiva, lee el texto, se da cuenta de que las reacciones que tuvieron, tanto Elizabeth principalmente como el bebé en el vientre de Elizabeth, son increíbles. Manifiestan también una reacción milagrosa de parte de ellos al estar frente a la presencia o de la cercanía, al menos, del Mesías. Lo primero que vamos a ver es la confirmación por la reacción del bebé de 6 meses de gestación. La reacción del bebé de 6 meses de gestación, en este caso Juan el Bautista. Eso es lo que el ángel le había dicho, ¿verdad? Que ya era el sexto mes para ella, de embarazo, por supuesto. Algunos teólogos aquí afirman que un saludo oriental no era como el que realizamos nosotros en este tiempo, cuando nos decimos hola, ¿cierto? Nos damos la mano, y eso es el saludo. Allí comienza y termina el saludo, pero el saludo oriental era mucho más complejo. Más bien era un suceso social que implicaba un largo diálogo. El caso típico lo encontramos en el encuentro de Moisés con su suegro Jetro, relatado en Éxodo 18, 7 al 9. Dice: y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, y lo besó. Y ese, nosotros hasta allí llegaría el saludo, ¿cierto? Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado de Jehová, los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Es decir, todo eso era parte del saludo, la conversación, cómo estaban, cuál era la situación de uno y de otro, qué es lo que Dios había hecho a través de Moisés. Moisés le cuenta a su suegro para colocarlo al tanto de los acontecimientos. Es decir, todo esto correspondía al saludo como tal. Por tanto, de aquí es que se puede afirmar que María y Elizabeth hablaron latamente su respectivo encuentro con el ángel y los anuncios que le hicieron. Porque fíjense cómo se utiliza la palabra salutación, así como algo rápido, no da más detalle en Lucas, pero si se entiende desde el punto de vista cultural, entendemos mejor el sentido. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación, otra vez la palabra de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Versículo 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea, aparece tres veces la palabra saludo o salutación. Pero si fue solamente un saludo como tal, ¿cierto? No podía haber sucedido lo que sucedió, porque evidentemente Elizabeth también llegó a tener un conocimiento de por qué María estaba allí y cuál era la razón, ¿verdad?, de por qué su hijo saltó en su vientre. De tal manera que se implica que aquí hablaron sobre los encuentros del ángel con Zacarías y el encuentro del ángel con María. Si había una persona que podía entender medianamente las circunstancias milagrosas del embarazo de María, era precisamente Elizabeth, porque si le contaba a otra persona, seguramente iba a ser más complejo que pudiesen creerle. Pero cuando las circunstancias son similares en el anuncio del nacimiento Juan el Bautista a Zacarías y el anuncio del Señor Jesucristo a María, entonces había una correlación en cuanto a las circunstancias en las que se produjo esa anunciación. Por su parte, María confirmaba por el relato de Elizabeth lo que el ángel le había dado como señal para afirmar su fe en lo anunciado respecto a ella. Cuando la vio, llegó y la vio embarazada, obviamente eso era una confirmación de lo que el ángel le había dicho. Cuando oyó Elizabeth la salutación de María, dice, la criatura saltó en su vientre. Y eso es como la parte central en estos versículos. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esta reacción es extraordinaria y única. Un bebé de 6 meses reacciona ante la presencia de la Madre del Redentor. Obviamente estamos en presencia de un milagro, porque no era el movimiento normal de un bebé en el vientre de su madre, porque seguramente Elizabeth sabía cómo eran los movimientos normales de un bebé en su vientre. A los 6 meses ya hay movimiento. Pero aquí hubo un movimiento distinto. Y por eso ella lo interpretó de una manera especial, como lo vamos a ver más adelante. No fue algo espontáneo, digamos, desde el punto de vista de un movimiento normal, natural, sino que fue algo único, exclusivo. Y este movimiento, dicho movimiento, era debido a la información que María dio en su salutación. Noten el verso 44, porque tan pronto, es decir, en el mismo momento como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, dice. Elizabeth lo identificaba como un movimiento de alegría, de gozo por la presencia anticipada o la anticipación del Mesías a través de la madre, es decir, de María. Podríamos afirmar que esta es la primera proclamación profética de Juan respecto al Mesías. cuando tenía 6 meses. Porque fue la reacción producto de la identificación, de la cercanía, ¿cierto?, de la madre que iba a concebir al Mesías. Esta es una escena que puede tener múltiples aplicaciones. Si nosotros lo vemos en la perspectiva de hoy, ¿cierto?, es una buena forma, sostiene, digamos, muchos argumentos respecto a la defensa de la vida, por ejemplo, en el vientre de la madre. La palabra que se traduce aquí, criatura, en realidad es la misma que se traduce después niño cuando se habla del Señor Jesucristo. Por tanto, lo que al utilizar la misma palabra, lo que está diciendo es que ya en el vientre era considerado como un niño. No era un montón de células, como dicen los abortistas en el día de hoy. Por tanto, lo que está implícito allí, que el bebé era una persona, porque solo una persona puede ser llena del Espíritu Santo. Ese es otro de los alcances que se puede hacer. Y recuerden lo que dice el capítulo 1, versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Pero miren de dónde, de qué momento. Aún desde el vientre de su madre, de tal manera que ya era lleno del Espíritu Santo. Y solo una persona puede ser llena por la persona del Espíritu Santo. De tal manera que el bebé, además de ser un niño ya era también una persona. Pero obviamente, este texto narrativo no fue escrito para hablar sobre el aborto. Esa es una implicación, una aplicación que se le puede dar. Sino que para mostrar que el Señor permitió en su poder y sabiduría que aún la criatura en el vientre reconociera la presencia cercana del Mesías, o la anticipación de la presencia del Mesías. Tal como lo haría luego cuando lo describe ya de grande como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la predicación de Juan, esa fue la proclamación de Juan cuando vio venir al Señor al Jordán donde él estaba bautizando. Esto le da mucho más sustancia a la señal. No solo era que el embarazo de Elizabeth era una evidencia del cumplimiento del anuncio que María había recibido, sino que ahora, además, el mismo niño en el vientre de Elizabeth reaccionaba para corroborar el mismo hecho. John MacArthur comenta: el gozo que comenzó en el vientre de su madre marcaría la pauta para toda la vida y el ministerio de Juan. En Juan 3:29, él declaró: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Y habla Juan el Bautista otra vez. Y está diciendo que él está contento porque en realidad el esposo ya está presente y él es amigo del esposo, de tal manera que ahora se regocija juntamente con él. Y el gozo de él ya se experimentó aquí en esta reacción. Pero no solo fue la reacción de la criatura en el vientre, también se añade la de Elizabeth, que es la reacción de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Versículos 41 y 43. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Aquí tenemos un ejemplo tremendo de lo que significa una persona, un creyente genuino. ¿De qué manera ha de reaccionar? ¿Cómo ha de comportarse? ¿Cuál debe ser su disposición frente a la presencia del Señor? Lo primero que observamos es que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo como respuesta directa a la salutación. Del mismo modo como se había prometido a Juan, su madre también fue llena del Espíritu Santo. La presencia del Mesías está directamente relacionada con este fenómeno. Lucas enfatiza esto varias veces. Lo primero era la promesa de que Juan sería lleno del Espíritu del vientre de su madre. Recuerdan, a través de el anuncio del ángel. Luego, el hecho de que su propia madre es llena del Espíritu Santo cuando la presencia anticipada del Mesías está en su hogar. Y también, posteriormente, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, igualmente lleno del Espíritu Santo en el versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Más adelante, el propio Simeón, cuando sostuvo a Jesús en sus brazos, también ocurrió lo mismo. Capítulo 2, versículo 25 al 32. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y esa es una frase para hablar del Mesías. Esa era la promesa que Dios había hecho, la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Noten que todas las veces que aparece el Espíritu Santo en la vida de Simeón, siendo la única mención en el Nuevo Testamento de esta persona, aparece todo el tiempo vinculado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre él le fue revelado por el Espíritu Santo, fue movido por el Espíritu Santo para ir al templo y tomar al Señor Jesucristo, y claramente el Espíritu Santo le indicó quién era el Señor Jesucristo. De tal manera que en cada situación donde el Espíritu Santo llena a alguna persona o lo guía o lo conduce conforme a la voluntad de Dios, en cada una de esas situaciones las personas, en este caso, en los casos que menciona Lucas, profetizaron, es decir, dijeron algo que estaba más allá de la comprensión de lo que una persona naturalmente podía entender. Y esto fue lo que hizo Elizabeth, precisamente profetizó acto seguido y exclamó a gran voz, dice. Y esta expresión, que en otros contextos se usa para referirse a proclamación divina, por ejemplo en Juan 1.15, en Juan 7.28, estos dos textos son ejemplos de cuando se utiliza para proclamar la palabra de Dios. Esta es una forma de comunicar que expresó a gritos lo comunicado por Dios. Expresó a gritos lo comunicado por Dios. Es decir, cuando dice y exclamó a gran voz, ella gritó literalmente. Y esa es una forma de mostrar la reacción que ella tuvo ante la presencia, la cercanía del Mesías. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El entusiasmo y el gozo mezclado en su reacción era producto de que el mensaje que tenía que dar era muy importante y tenía como propósito dotar de contenido a la señal de que lo anunciado por el ángel a María sería una realidad. Lo primero que hace es enfocarse en María. Luego se enfoca en el niño y después se vuelve la mirada hacia sí mismo. Notemos. Se enfoca en María primero y le llama bienaventurada o bendita o dichosa, también es una palabra similar. La expresión completa tiene como fin reconocer que la gracia de Dios había dispensado a María, que Dios había dispensado a María, quiero decir, la constituía como la mujer más bendecida de todas las mujeres. Ese es el sentido. Y es obvio, es natural. Ahora, lo que está diciendo aquí, Elizabeth, no era exaltar a María para que se adorase como una especie de diosa o para que se repitiera esto todo el tiempo como un rezo, como lo hace la Iglesia Católica Romana, sino que ella estaba destacando un hecho que es una realidad. ¿Quién más puede decir que fue engendrado el Mesías en su vientre? Es decir, era una situación única, irrepetible, y además tenía una importancia superlativa porque no estaba esperando un niño común y corriente. Estaba esperando al Dios Todopoderoso, digamos, en forma humana. No la divinidad de Dios, sí, propiamente tal, sino la naturaleza humana del Señor. Sin embargo, no había nadie que pudiese compararse con ella. Ahora, es interesante que esta bendición y bienaventuranza eran producto de la criatura que venía en su vientre. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la importancia de las mujeres culturalmente hablando en ese tiempo y durante todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, también en Israel. Culturalmente, ¿cuál era la importancia de las mujeres? La mujer era importante siempre y cuando concibiera hijos. Y siempre y cuando concibiera hijos varones, en particular. ¿Recuerdan a Ana cuando iba todo el tiempo a orar al templo para poder concebir un hijo? Porque en realidad la mujer tenía importancia en función de la concepción de hijos. Por tanto, esta bienaventuranza a María no sería tal si la criatura que iba a venir en su vientre fuera el Señor. Es decir, su posición bienaventurada era por la importancia superlativa del bebé que traería la vida. Es muy interesante la actitud de Elizabeth, porque ella sabía que el ángel le había comunicado a Zacarías que el niño que daría a luz su esposa, es decir, ella, iba a ser grande delante de Dios. Eso es lo que dice el versículo 15 del capítulo 1, porque será grande delante de Dios. Pero miren lo notable de esta mujer, y aquí donde se ve su carácter, y aquí donde podemos empezar a entender por qué Lucas dice que tanto ella como su esposo eran justos. Miren lo que ella hace. Ella entiende correctamente que María traería al mundo un niño que sería infinitamente más grande que el que ella, Elizabeth, traería al mundo. No hay una competencia, no está pensando que el bebé mío va a ser mejor, ¿cierto? Como normalmente piensan las mujeres, ¿o no es así? No piensan de esa manera cuando en términos de el bebé, que es mejor, que no es mejor, no lo dicen externamente probablemente, pero sí se piensa internamente, mi hijo es mejor, mi hijo es más bonito, mi hijo tiene estas características. Fíjense lo que hace Elizabeth. Ella dice, esta mujer es mucho más bienaventurada que yo, porque entiende qué cosa, lo principal, el mensaje central, porque el hijo que trae, que va a traer en su vientre, es mucho más importante que el mío. O sea, hay una disposición de reconocer que Dios es soberano para poder escoger a las personas y escoger lo que Él va a hacer a través de esas personas. No hay competencia entre Elizabeth y María. Ese es el sentido. Es una actitud de humildad que no admite orgullo en el hecho de reconocer que Dios a quien quiere usa y de la forma y para los fines que Él disponga. Y por eso es que es absurdo de repente cuando nosotros entramos en una especie de competencia. Yo le recalcaba en la Academia Teológica que nosotros estamos aprendiendo y hacemos pruebas, ¿cierto?, para que puedan volver a estudiar el tema y de alguna manera se maneje en una forma adecuada este tema. Y resulta que no es para competir, no es para decir quién tiene mejor nota que el otro, porque eso no tiene ninguna importancia. Porque Dios a algunos les dio mayor capacidad y a otros menor capacidad en ciertas áreas, por ejemplo, lo intelectual. Pero a otros les dio más habilidades, más capacidades, por ejemplo, en lo manual. Y Dios utiliza a cada uno de acuerdo a las capacidades que le da, de acuerdo a los dones que le da y para los propósitos que Él ha establecido. Y en este caso, Elizabeth claramente está diciendo, bueno, yo soy feliz porque en realidad era estéril y el Señor me dio un hijo. Pero esta mujer, María, es mucho más bienaventurada porque el hijo que trae ella es el Mesías. De tal manera que Elizabeth reconoce que María debía llevar el más grande honor por sobre cualquier mujer, incluso sobre ella misma. Esto demuestra su justicia en términos de la forma en que ella vivía y concebía las cosas, tal como lo dice Lucas en el verso 6. No fuimos llamados a competir, sino a ser fieles en aquello para lo cual fuimos llamados. Y gozarnos de ver cómo el Señor prospera a quien quiere, dándole ministerios más prolíficos que el nuestro, probablemente. Esta es una gran lección que nos deja la actitud de Elizabeth. En segundo lugar, dirige su alabanza al niño en el vientre de María. Y bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre. Esta expresión es única y trata sobre el santo ser que María llevaba en su vientre. Aquí es donde se implican un montón de cosas que nosotros tenemos después en el Nuevo Testamento. No es que Elizabeth tenía claridad absoluta de todos los nombres y todas las características que iba a tener el Señor Jesucristo, pero sí se implicaba ya en lo sucesivo quién iba a ser este bendito que estaba en el vientre de María. Esta expresión es única, como dije, y trata sobre el justo, el autor de la vida, el Salvador, el Señor de señores. Ninguno de estos títulos es aplicable a Juan el Bautista. Iba a ser él un hombre importante porque iba a ser el precursor del Mesías, iba a ser un hombre importante porque iba a pavimentar en un sentido el camino del Señor, iba a preparar el camino del Señor para que las personas creyeran en el Señor Jesucristo, pero Juan el Bautista no era el Señor Jesucristo. Juan el Bautista no era el Mesías. Y de hecho, cuando mandaron los fariseos a preguntar, ¿eres tú el Cristo? Y él dijo, no, yo no soy el Cristo. ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no. ¿Eres tú el profeta? No. O sea, el otro profeta que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18, que tenía que ver con el Señor, no. Él dijo todo el tiempo que no era él. Y luego, él dice que él anticipaba a aquel que no era digno de siquiera atar la correa de su calzado. De tal manera que el vientre de María en ese sentido era mucho más bendito. ¿Por qué? Porque el ser que venía allí era el mismo glorioso Señor, delante del cual toda rodilla se va a doblar un día. El fruto del vientre de María, el prometido Mesías, el único y sabio Dios en su naturaleza humana, venía a su vientre. Él era la razón de que María fuera llamada bienaventurada, dichosa o bendita. En tercer lugar, echa una mirada a su propio corazón y otra vez nos enseña cuál es la actitud que nosotros debemos tener. Y queda impactada y asombrada que Dios le haya concedido tal bendición de estar junto a la madre del Señor. Eso para ella era algo inexplicable, versículo 43, y lo hace a través de una pregunta, y nosotros muchas veces nos preguntamos lo mismo, ¿por qué se me concede esto a mí? Fíjense lo que dice. ¿Por qué se me concede esto a mí? Ella es consciente de que no era una persona perfecta, aun cuando buscaba ser justa, aun cuando buscaba cumplir con la ley en términos externos, probablemente, pero intentaba cumplir con lo que Dios había establecido, con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, con las ordenanzas que Dios había establecido. Sin embargo, ella dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Queda asombrada de que Dios le haya concedido tal bendición de estar junto a la madre del Señor. Esto no significa que reconocía a María como madre de Dios, como bien dijimos hace un rato, sino que inspirada por el Espíritu Santo, porque antes dice que fue llena del Espíritu Santo, reconoce la deidad de Jesús, por eso le llama Señor. Cuando Lucas utiliza esta palabra siempre se refiere, normalmente se refiere al Señor Jesucristo o a Dios, es decir, reconociendo su divinidad. De tal manera que cuando Elizabeth dice, ¿por qué se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí, de mi Señor, está reconociendo que el hijo que viene allí no solo sería un hombre, sino también Dios mismo? Obviamente María fue la escogida por Dios para ser la madre de la naturaleza humana de Jesús, no la de su naturaleza divina, porque esa es eterna. Ahora, lo que realmente impacta esta declaración es una vez la humildad de Elizabeth. Al sentirse indigna de que Dios le haya escogido para estar ante tan honorable persona que traería en sí, en su vientre, quiero decir, al Mesías. Este es un hecho irrepetible y de una importancia extraordinaria. Todos estos acontecimientos relatados por Lucas no hablan, digamos, en términos de que esto debe ser algo que se repite en el tiempo, porque eso sería algo doctrinal. Esto es un hecho histórico que ocurrió, sin embargo, que tiene lecciones respecto a las personas que participan en estos relatos narrativos. Y en el caso de Elizabeth es increíble la manera, primeramente la claridad que ella tiene respecto a quién es el niño que está en el vientre de María. Y cómo ese hecho a ella le impacta porque Dios la escogió para estar en ese momento preciso, en ese lugar en particular, para estar frente a la presencia de aquella que iba a concebir al Mesías. Lo que le da sentido a toda la historia, lo que está detrás de toda la escena, no sé si lo logran captar, es la importancia del niño. Pero la importancia del niño está en función también de aquellos que participan en la escena, como el caso de María, y como vamos a ver enseguida, con la fe que tenía ella para poder recibir, no solo recibir la, a la anunciación de la concepción y el nacimiento del Mesías, sino también de creer que efectivamente Dios podía hacerlo. Y eso es lo que está en el versículo 45, que es lo tercero, que de alguna manera la bienaventuranza, hay una bienaventuranza en creer las promesas. Ya es la reacción de Elizabeth como en una tercera implicancia, que en primera instancia apunta a María, pero también apunta más allá de María. Noten lo que dice el versículo 45. Y bienaventurada la que creyó. Y aquí está apuntando claramente a María en primera instancia, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. No le dice, bienaventurada eres tú, sino bienaventurada la que creyó. Y ahí, utilizando la tercera persona del singular, está ampliando mucho más el espectro. Es decir, está diciendo, no solo eres bienaventurada tú en primera instancia que recibiste la noticia y creíste, sino todo aquel que recibe la promesa de Dios y cree en las promesas de Dios. Esa es la implicancia. Bienaventurada la que creyó. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pedro escribe en su carta y dice que es que uno puede ser feliz por el hecho de creer aún sin haberle visto? En 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Miren lo que está diciendo, que hay una satisfacción especial, hay un gozo particular, hay una alegría bien específica cuando nosotros recibimos lo que Dios nos ha entregado y creemos en la persona de la cual está hablando la Biblia. Y en este caso específico de Pedro, está hablando del Señor Jesucristo, ese es el contexto. ¿A quien amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Se aplica entonces a todos aquellos que oímos la palabra, aquellos que somos expuestos todo el tiempo a la palabra de Dios, lo que estamos haciendo ahora. Estamos siendo expuestos a lo que Dios dice en un relato narrativo, pero que tiene ciertas aplicaciones e implicancias para nuestra vida espiritual, particularmente para nuestra fe. Cómo nuestra fe se reafirma al ver cómo las personas que bíblicamente creyeron y fueron entonces bendecidas de una manera especial porque creyeron en lo que Dios había prometido, y Dios siempre promete, siempre cumple, perdón, lo que ha prometido. Y eso es la fe, de eso se trata la fe. Nosotros no vemos las cosas, pero la creemos. Por la fe, dice, creemos que el universo fue constituido de lo que no se veía. Y eso es así, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. María creyó algo que era completamente antinatural, fuera de lugar. Elizabeth creyó también lo que era algo que era imposible, que ella, siendo estéril, podía concebir. Y María creyó que podía quedar embarazada sin participación de un varón, lo cual era imposible desde el punto de vista lógico y racional, desde el punto de vista biológico. Por tanto, la verdad del Señor, cuando nos es expuesta, cuando somos expuestos a esa verdad, debe haber una reacción de parte nuestra, y esa reacción va a ser consistente con lo que es la vivencia de la fe. La reacción no es solo la aceptación de ciertas cosas en términos intelectuales. Nosotros no escuchamos al Señor y decimos, sí, el Señor tiene razón, sí, es verdad, y después nos vamos a la casa y luego volvemos y nos olvidamos y volvemos otra vez y somos expuestos y decimos, sí, es verdad lo que dice la Biblia. Una iglesia que se precie de ser una iglesia bíblica no es solo la que escucha la verdad, sino la que reacciona frente a la verdad. Es decir, hacemos algo con esa verdad. No nos quedamos de brazos cruzados. Por eso es que en el relato está implicado el hecho de que esta mujer, María, ¿cierto?, fue también una persona que obedeció. Por eso fue, a lo más pronto posible, Eso es lo que da a entender el texto, a donde su pariente Elizabeth, a pesar de la distancia, a pesar de la dificultad de traslado, fue allá. ¿Por qué? Porque creyó que el Señor podía hacer lo que había prometido. Es tanto así que en el caso de la matanza de los niños que relata Mateo capítulo 2, también vemos que el padre, ¿cierto?, entre comillas, de Jesús, José, era igualmente un hombre que creía fielmente en lo que Dios había dicho. Cuando Dios le dijo que se levantara y tomara al niño y a su madre y huyera a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, dice el ángel, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, inmediatamente dice lo que hizo José. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. O sea, exactamente la forma, digamos, no solo la en general, sino la forma en que el ángel le había dicho que lo hiciera. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Noé. ¿Por qué Noé construyó el arca? Para hacer una especie de casa grande o de especie de barco, ¿cierto? Si todavía nunca había visto llover. ¿Por qué la construyó? Porque creyó que Dios, lo que Dios le había dicho. Abraham se fue de su casa y de su parentela, dice, a un lugar desconocido. ¿Por qué? Porque Dios se lo había ordenado. Y se sostuvo siempre en base a la promesa de Dios. Y esa es la fe. Y eso es lo que hizo María. Eso es lo que está destacando Lucas acá a través de Elizabeth, ¿cierto? De lo que dijo Elizabeth. Que bienaventurada es la persona que creyó lo que Dios había dicho. Hermanos, la fe no es un asentimiento intelectual. Es mucho más que eso. Quizás durante mucho tiempo se nos enseñó que no era tan importante lo intelectual, pero sí es importante porque a través del conocimiento que Dios nos concede, por medio de su palabra, nosotros entendemos de qué se trata el cristianismo y cómo es caminar con el Señor. Pero también esto debe es parte de nuestra vida en términos integrales. Es decir, no solo entendemos, sino también actuamos. ¿Cuál fue el problema de aquel que fundó su casa sobre la arena? En contraste al que fundó su casa sobre la roca. ¿Es que uno era mejor constructor que otro? Obviamente es una metáfora, ¿verdad? Es que los dos escucharon el mismo mensaje, pero uno obedeció y el otro no. Es decir, uno mostró que tenía una fe genuina, una fe verdadera, porque creyó, y el otro no. De tal manera que todos podemos escuchar el mismo mensaje, pero la reacción que tenemos a este es lo que va a determinar finalmente cuán firme y cuán fuerte es nuestra fe. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Lo último siempre se cumplirá. Dios siempre va a ser fiel. El punto aquí es lo primero. Bienaventurada la que creyó. La persona que creyó es obviamente dichosa y feliz, porque creyó en aquel que no miente, aquel que siempre dirá la verdad y aquel en el cual descansa nuestra esperanza. ¿Cuál es la reacción que tenemos frente a la presencia de Dios, a la presencia del Señor Jesucristo, a la palabra de Dios? Porque en el día de hoy, ¿cómo podemos disfrutar de la presencia del Señor? Por la palabra de Dios y por la oración, esencialmente. Por la palabra de Dios en términos congregacionales, por la palabra de Dios en términos personales, por la oración congregacional y por la oración también privada. ¿Podemos disfrutar de la presencia del Señor de esa manera? ¿Y cómo reaccionamos frente a la presencia del Señor? Elizabeth, el niño que estaba en su vientre, reaccionó de una forma especial, particular. Elizabeth reaccionó también de una forma especial. Lo que a mí me llama la atención en todo el párrafo es que nunca ella se sintió orgullosa de haber participado de todo aquello, sino que por el contrario, se sintió indigna de que el Señor le concediera tal experiencia. Cuando llega a fin de año, yo siempre me llama la atención que los padres colocan las fotos de sus hijos orgullosos por el promedio que tuvo el hijo en el colegio. Y yo digo, en caso de un creyente, ¿de qué podemos jactarnos nosotros? ¿De qué nos podemos sentir orgullosos cuando todo lo que tenemos lo recibimos por gracia? lo que más podemos hacer es decir, Señor, yo no merezco esto, pero tú me lo concediste, así como Elizabeth lo dijo. Esa es una forma correcta de hacer las cosas. ¿Recuerdan lo que dijo Juan el Bautista, el hijo de Elizabeth después? Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y ese es el meollo del asunto. ¿Cómo reaccionamos ante la presencia de Dios? Que él crezca, que él sea conocido, que él sea alabado, que él sea honrado, que él sea seguido y servido. Nada más, eso es lo único que podemos hacer. Y nosotros nos sentimos extraordinariamente sorprendidos que Dios quiera usarnos. El Señor haga su obra en nosotros también para que podamos experimentar eso en nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos ejemplos, Señor, de una narración, de un hecho, de un acontecimiento, que sin embargo también nos llaman a la reflexión, a mirar nuestro propio corazón y a ver cómo estamos reaccionando frente a la presencia tuya. El pequeño niño de 6 meses que estaba en el vientre de Elizabeth saltó, y Elizabeth lo entendió como que saltó de alegría, de gozo, porque estaba frente a la anticipación de la presencia del Mesías en su madre. Qué maravilloso, Señor, es eso, cómo tú puedes hacer lo imposible, lo que nosotros no podemos hacer. Cómo tú, Señor, nos acercas a ti de una manera especial, pero nos acercas a ti para que podamos tener una reacción y nuestra fe sea fortalecida, sea confirmada, y confiemos mucho más en ti. Danos de tu gracia, Señor, y perdona muchas veces nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, nuestra duda. Danos, Señor, más convicción cada vez, más certeza, más seguridad de que estamos creyendo en lo que tú eres y lo que tú has dicho a través de tu palabra es lo que en definitivamente afirma y confirma nuestra fe. Bendice a mis hermanos. Gracias por estos ejemplos que son prácticos para nuestra vida también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.